Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 10 aquí en Barcelona, las 9 en Canarias. Abortada la revuelta del referéndum ilegal en Cataluña. Una lluvia delicada aquí, una ciudad encapotada en Paseo de Gracia, en pleno veranillo de San Miguel, ha cambiado el tiempo súbitamente.
Fin de semana con Cristina López Slichting, Barcelona, 1 de octubre de 2017.
Te va a acompañar hasta las 2 del mediodía y te va a servir la que sin duda es desde el 23F, la jornada de mayor desafío para la joven democracia española. Marcio Ortega al frente del equipo, Jesús García Arcilla coordinando el directo y en sus puestos Diego González, Sofía Gonzalo, Isabel Lobo y Mikey del Toro. Te saluda Cristina López Slichting, insisto, desde el corazón de la ciudad, con coches pasando, pocos transeúntes y toda la atención en los colegios electorales. Se oyen sirenas y sobre nuestras cabezas los helicópteros de la policía y de los servicios públicos que viajan por un cielo que ha sido cerrado al tráfico civil de helicópteros con el fin de asegurar la seguridad. A estas horas la noticia es que la Guardia Civil y la Policía Nacional han frenado el desarrollo del falso referéndum. Los grupos de intervención han entrado en los colegios electorales en los que iban a votar los líderes de la revuelta. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, han retirado las urnas y desconectado los sistemas informáticos. Hombres muy calmados, como nos contaba Juan Baño, sin correr, templados pero severos, han entrado en las salas donde los responsables de las mesas entonaban cánticos, hacían bailes y gritaban contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Muy buenos días, España. Así fue y así os lo contamos en COPE desde Paseo de Gracia hace un año. A partir de aquel día terrible y doloroso del 1 de octubre se sucedieron los acontecimientos. Declaración unilateral de independencia, suspensión de la autonomía por el artículo 155, fuga de Carles Puigdemont a Bélgica y todas las actuaciones autonómicas pilotadas por el Estado hasta que se le celebraron elecciones democráticas que ganó Inés Arrimadas. Pero el pulso que Mariano Rajoy le planteó al independentismo tuvo perdedores también del lado constitucional. El nacionalismo catalán se vengó. Aliado con Pedro Sánchez y Podemos, derribó al presidente del PP del gobierno. Y desde que el PSOE está en el poder, se han ido deshaciendo una a una las medidas tomadas para restablecer la democracia en Cataluña. Se han vuelto a abrir las embajadas separatistas, se han retirado los recursos de inconstitucionalidad, los dirigentes rebeldes encarcelados han sido llevados a Cataluña y son objeto de homenaje y veneración fanática, y los Mossos de Escuadra acaban de recibir la asignación de una partida de 700 millones de euros por parte del Estado cuando siguen teniendo dentro un grave problema de deslealtad. De nuevo se ahonda la brecha entre constitucionalistas e independentistas en Cataluña, con graves consecuencias para la convivencia cotidiana, como las que se vivieron ayer en Barcelona cuando las juventudes de la CUP, Arran, atacaron a los policías y guardias civiles reunidos en la ciudad para recordar el 1 de octubre y pedir la equiparación salarial. Vamos a arrancaros la cabeza. Hemos tenido que sufrir en los vídeos que tenéis colgado en la página web de COPE, donde se ve cómo los macarras independentistas lanzan objetos y pegan a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que aguantaron el chaparrón con una serenidad y un estoicismo asombrosos. Tíos de 2 metros, acosados por pelanas violentos, apretaron los puños y se dejaron pegar. Los Mossos cargaron contra los agresores ayer, esta vez sí, y el resultado de la broma, por decirlo de alguna manera, son 24 heridos y 6 detenidos. Tenemos con nosotros a un guardia civil que ha vivido la reciente historia de Cataluña en su propia piel. Un hombre de los que defendió la democracia y el Estado frente al independentismo, que fue destinado el 1 de octubre a Barcelona para detener el intento de golpe de Estado, que vivió en el famoso barco de los Piolines y se enfrentó al desafío antidemocrático. Jorge Cajigas es agente de la Guardia Civil y representante de la Asociación Unión de Guardias Civiles. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Tira del micrófono hacia ti, sí. Fuerte. Ahí, Jorge.
Buenos días.
Qué bien que te saludo en esta mañana. Muchas gracias por acercarte a los estudios centrales de COPE.
A ti. Bueno, si me dejas un apunte en sí. Hilo a lo que acabas de decir, desde Unión de Guardias Civiles, totalmente condenamos las agresiones de ayer y ofrecer a todos aquellos compañeros que sufrieron las agresiones el apoyo de los servicios jurídicos de Unión de Guardias Civiles.
Efectivamente, hablamos de 24 heridos, muchos de forma sangrienta. Tenéis imágenes de rostros destrozados de agentes en la página web y ciertamente todo eso pues tendrá que ir a los tribunales. Don Jorge Cajigas, ¿usted habitualmente dónde vivía cuando se produjeron los sucesos de Cataluña?
Yo estoy aquí destinado a Madrid.
O sea, fue del contingente de hombres.
De hombres que fuimos comisionados para la operación que se, por el 1 de octubre.
Uh-huh. Me imagino que para una persona como nosotros, que hace su vida cotidiana sirviendo a los poderes públicos, atendiendo a las personas, esa situación fue un desafío, un quebranto tan grande como para el resto.
Sí. Sí,
o sea, me imagino que
totalmente.
Uno iba con una conciencia de que estaba viviendo acontecimientos históricos.
Sí, principalmente eso. Sabes, tú eres consciente de que vas a vivir un hecho histórico. No, nunca se había vivido en los 30 años de democracia una cosa similar, ¿vale? Y lógicamente uno va con eso, con la experiencia de que vas a vivir un acto insólito.
Insólito. Fueron 50 días los que estuvo Jorge Cajigas en Cataluña. Cuéntenos un poco cómo, porque usted fue uno de los que denominaron piolines, porque el barco que se dispuso para su alojamiento en el puerto de Barcelona llevaba un rostro grande del famoso pollo piolín, y los independentistas aprovechan todo, hasta el rabo todo es cerdo, para vejar al prójimo y para reírse de él. ¿Cómo fueron los días del alojamiento, por ejemplo, los días previos a la intervención del 1 de octubre?
Bueno, nosotros los días previos al 1 de octubre los pasamos haciendo labores de adiestramiento propias de los cometidos que normalmente tenemos. O sea, tampoco, si estás desplazado fuera, estás en una situación especial. Entonces, fue un adiestramiento, estar
también era raro el estar en un barco, ¿no?
Sí, la verdad es que, creo que es la primera vez que había ocurrido
el
estar. Normalmente los compañeros que suelen hacer más comisiones y suelen estar más tiempo desplazados, normalmente se van a hoteles o a acuartelamientos militares, dependiendo el caso.
Sí, esto sirvió también para poner de relieve que el Estado no tiene instituciones propias suficientes en Cataluña. O sea, que realmente no hay ni acuartelamientos disponibles ni otros recursos, y que hubo que hacer frente a la situación pues con imaginación. ¿Cómo les alojaron? ¿Es verdad que lo pasaron mal en los camarotes de estos barcos?
Bueno, lógicamente son ferries que están acostumbrados a trayectos cortos. Me parece que en el barco de Piolín, el Moby Dada, los trayectos que hace son de 2 días. O sea que la gente que se aloja en ese pasa una noche. Nosotros tuvimos más de 50 días.
Claro.
Entonces, pues es unas instalaciones que no estaban
pensadas,
acondicionadas o pensadas para pasar tantos días.
¿Y cómo afrontó la gente ese desafío? ¿Cuántos eran, por ejemplo, en ese barco?
El número exacto no lo sé. Podríamos ser 800 o...
O sea, que la ya capacidad, son, ¿eh?
Sí, ya son. Que la capacidad... es verdad que estuvimos solamente dos compañeros por camarote. Lo que pasa también, claro, si conoce alguna algún ferry,
sí,
o algún
señor,
barco...
Sí, señor, una habitación muy estrecha, para que se hagan una idea los oyentes, pues de 3x2, más o menos,
sí.
Con una ducha diminuta y una litera.
Y sí, en este caso eran 2 literas. En un principio, bueno, realmente estaba preparado para 4 literas,
ajá,
al ser un ferry. Había solo dos literas, vamos, usábamos las 2 literas. El problema es que hay camarotes con ventana y camarotes sin ventana, ¿verdad?
Claro.
Entonces depende. Yo, por ejemplo, tuve la desgracia o la suerte de pasar 50 días en un camarote sin ventana.
Que eso es angustiosísimo, claro, porque tienes que bajar todo el rato a cubierta o subir a cubierta para tomar aire, vamos a decir, ¿no?
Sí, sí. El tiempo que estábamos en el barco, de tiempo libre o de asueto, si quieres mentalmente estar bien, lo que buscas es estar cuanto más tiempo fuera, mejor.
En cubierta. ¿Se pueden imaginar a estas personas, seres humanos que tenían sus familias lejos, en estas condiciones extraordinarias, con el creciente odio independentista rompiendo la sociedad catalana fuera y con la incertidumbre de lo que iba a pasar? ¿Cómo lo vivía su familia?
Pues, bueno, un poco de primero de sorpresa, porque nunca, desde que soy guardia civil, nunca había realizado comisiones, y menos esta comisión. Luego fue, aparte del imprevisto, la incertidumbre, porque en principio nosotros habíamos ido para una semana y estuve más de 50 días.
Ah, ¿habían ido para una semana?
Claro, nosotros se supone que era para el operativo del 1 de octubre, pero se suponía, no se sabía ciencia cierta, pero vamos, se suponía que una vez que pasara, se volvería.
Pero no se volvía, y la verdad que las cosas fueron tremendas, ¿no? Todo lo que tuvimos que ver, la fuga de Puigdemont, la declaración de independencia. Sé, porque lo he comentado antes con el caballero, que esa circunstancia que todos vivimos con muchísima angustia, la de la proclamación de independencia en el Parlamento, ellos también la siguieron. A mí no se me olvidará nunca.
A nosotros creo que tampoco.
¿Dónde lo vieron?
Fue un impresionante el ver que estaba todo el mundo dentro de lo que es una de las cafeterías del barco, con una televisión de 40 pulgadas como máximo, con el sonido de la televisión en una sala enorme que no se escuchaba. El ver que todo el mundo mantuvo el silencio durante toda esa declaración de independencia. Impresionaba ver a todos los compañeros que estábamos allí, el ver el silencio sepulcral hasta que se declaró la independencia.
Estoy de acuerdo, porque aquí en la redacción, que fue igual, también hubo ese silencio, una especie de mezcla entre estupefacción y dolor profundísimo. Y cuando a veces escucho a los líderes catalanes decir que no había pasado nada, que no hicieron nada, me viene esa imagen a la cabeza, que es algo que nunca olvidará la población española, claro. Y llegó el 1 de octubre, me refiero después de la semana en la que habían estado esperando los acontecimientos. ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo se dirigieron sus mandos a ustedes? ¿Cómo los distribuyeron?
Nada, bueno, asignaron, depende de las unidades, asignaron unos lugares, unas zonas a las que, con unos colegios electorales, ir a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir el mandato judicial, que al final es para lo que estamos.
Sí, van en comisión de policía judicial, ¿eh? O sea, porque efectivamente había habido una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal esa operación del pseudo referendo. ¿Qué zona le toca a usted? ¿Se puede decir?
Preferiría que no. Por el tema profesional nuestro, ya sabe que hay cosas relativas al servicio, no se pueden comentar.
Cualquier caso, una zona muy independentista.
Sí, eso sí que se puede decir. Sobre todo, vamos a decir que es una zona fuera de Barcelona. Nosotros sí que, aunque estuvimos alojados en Barcelona, que en Barcelona, como una gran ciudad que es, sí que se nota una diferencia grande de que no se notaba tanto. Sí, se veían banderas, se veía... Toda esa parafernalia existe, pero no en el día a día nosotros sí hay que reconocer que no sufrimos tampoco ningún tipo de
hostigamiento
y acoso. Sí, bueno, pues algún día que salías con el de servicio te podían gritar al coche, pero también había gente que te daba las gracias y te aplaudía. O sea, que había todo, una mezcolanza ahí un poco...
Sí, como es Cataluña, realmente.
Como es Cataluña, efectivamente. Lo que pasa en una gran ciudad, pues se nota más. Yo creo incluso... se tira más incluso a la gente no independentista, a lo mejor en
Barcelona.
Pues nos tocó una de las zonas más independentistas, que son las zonas rurales, que es donde yo creo, mi opinión personal, que puedo estar equivocado, es donde ellos más fuertes son, que es eso, en la zona rural, en la zona de interior de Cataluña es...
Bueno, es no es más... que lo diga usted, los de Tabárnia los llaman tractoria, porque es que ese es el tejido esencial del independentismo, un ruralismo profundo, un sentido de provincia ancestralmente vinculado a la tierra de una forma primitiva, hay que decir, y bueno, centrado en cuatro ideas incompatibles con el mundo de hoy, a mi juicio, pero en fin. Sí. En cualquier caso, cuéntenos cómo fue. Ustedes salen, me entiendo que de noche.
Sí, nosotros el inicio del servicio fue alrededor de las 4 de la mañana. Vale, a las 4 de la mañana ya estábamos en camino, a esperas de que nos dijeran los... no quiero usar esa palabra, porque va a aparecer aquí el objetivo. Pero no, no es un objetivo, es el lugar donde...
Hombre, perdone
donde...
usted. O sea, cuando uno lleva a cabo una misión, tiene un objetivo aquí en la radio también.
Sí, bueno, pues efectivamente, pues eso. A que nos asignaran un objetivo. Y dentro de los objetivos que fuimos asignados, pues ahí fuimos acompañando a la Comisión Judicial para darles, en un principio, pues eso, presencia y protección.
O sea, iban con funcionarios de los juzgados.
Sí, con policía judicial también.
Ajá. ¿Y cuántos iban en cada, digamos, en cada convoy para esa misión de una determinada urna electoral?
Nosotros íbamos toda la unidad, unos 36 componentes.
Uh-huh. ¿Y qué se encontraron?
Pues nos encontramos pues en todos los lugares en los que estuvimos, pues una masa hostil. Y hostil, vamos a entrecomillarlo, pero no. Totalmente hostil, gritos, sentadas, en ambos sitios, en los sitios en los que estuvimos se llegaron a encerrar dentro de las instalaciones de los colegios, insultos.
Nosotros sabíamos, porque habíamos estado en los colegios electorales la víspera del 1 de octubre con los micrófonos de COPE y así lo radiamos en esas fechas, que la gente había sido movilizada por por la ANC, por Òmnium Cultural y por las autoridades de la Generalitat para oponerse a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, no iban a votar. Iban a enfrentarse, a impedir, a obstaculizar. Claro, una situación delicadísima desde el punto de vista profesional. Sí. ¿Eso cómo se resuelve?
Sí. Pues con mucho cuidado.
¡Qué horror! O sea, sáquelo usted, pero no le haga daño.
Efectivamente, así es. Siempre con la mínima fuerza indispensable tienes que hacer cumplir eso. Tú tienes que entrar. O sea, la Comisión Judicial tenía que entrar, sí o sí. Es por mandato judicial y el juez te está diciendo que esa urna se retire. Entonces tú tienes que, ya le digo, con mucho cuidado, pues hay gente que la dices que apártese, por favor, y se aparta y en este caso no.
No se apartaron.
No.
Claro, es que, a ver, y se encuentra la fuerza del Estado delante, porque este señor no es este señor. O sea, este señor representa al Estado, que somos todos nosotros, que es una cosa que no se entiende muy bien en los sectores independentistas. ¿Llegan ustedes y los Mossos dónde están? ¿Había Mossos?
Sí. En los lugares a los que asistimos sí había. En unos no colaboraron nada, incluso se llegaron a enfrentar. Bueno, son famosos los vídeos virales de un mozo enfrentándose a un compañero.
¿Lo vivió usted?
Eso sí. Eso,
¿y qué les decían?
Nada, bueno, a veces te decían que querían ver la orden judicial. Bueno, no, lógicamente no llevo la orden judicial, metida en un bolsillo. Otras ocasiones sin más que no podíamos estar allí. Bueno, realmente son yo creo que son es seguir el discurso que ellos llevan aprendido, ¿no? Yo la sensación que me dio a mí fue esa, es porque los insultos y todos eran los mismos, no es que y no nos insultaban, no se quedaban solo en mi profesión, no me insultaban como guardia civil, lo que me insultaban era como español, como una persona que ha ido a mi casa a invadirme.
Hay una coordinación, un adoctrinamiento.
Efectivamente, yo veía un adoctrinamiento de... son los mismos insultos en ambos sitios, el hacernos de menos, porque yo puedo estar acostumbrado a que me insulten por mi trabajo. Vale, usted es guardia civil, insultos a raíz de eso. No, esto eran insultos realmente más a ser español que a mi profesión. Eran insultos muy aprendidos y siempre por la eso de que somos más que vosotros y os estáis aprovechando a mí, encima venís aquí a invadirme. Que opinión personal y sensación que me dio allí, creo que el que me está gritando se está viniendo contra mí, está usando la fuerza, que al final me obliga a mí a emplear la fuerza, el bárbaro es más él que yo. Pero vamos, es una opinión personal.
No es una opinión, perdone usted. Es un hecho, porque la democracia se fundamenta en la delegación de la violencia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ponerla al servicio de la ley. Es que es un problema de mentalidad democrática.
Sí.
Me imagino que fue un día muy arduo.
Sí.
¿Cómo discurrió? ¿Cuántas horas trabajaron?
Estuvimos más de 20 horas de servicio.
Nosotros
salimos de madrugada del atraque del puerto, donde estaba el barco y volvimos de madrugada.
¿Y cómo se habituallaron, por curiosidad? ¿Cómo comieron?
Pues eso es sencillo, te lo digo. Unas bolsas estupendas que nos habían preparado.
¿Tuvieron esa precaución?
En el maravilloso restaurante del barco. Que era comida un poco de plástico y encima fría.
Claro.
No le voy a mentir.
Claro, tampoco, de campaña, bueno, lo que se pudo improvisar.
Lo que se tenía contratado con eso, ellos le llamaban picnic, pues estuvimos de picnic.
Bueno, es que observen ustedes la precariedad del Estado en estas circunstancias. Cuando usted después se da cuenta de que las imágenes del 1 de octubre rulan por toda Europa, están en las redes sociales, han sido utilizadas una y otra vez en desdoro de España, cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional, haciendo su trabajo, perdonen, como lo hacen en Bruselas o en Francia o en cualquier otro lugar, y esto una y otra vez es parte de la propaganda, ¿usted qué piensa?
Pues que es propaganda. Me duele y me dolió en aquella ocasión. ¿Cómo es posible que un medio de prensa extranjero se pueda creer solamente una parte? ¿No? Ahí es cuando te das cuenta de que hay que contrastar las noticias. O sea, yo no puedo basarme solamente en lo que me dice. Creo recordar el ejemplo más claro, ¿no? Aquella que quería denunciar, ¿no?
La de la rotura de los dedos.
La rotura de los dedos. O sea, que luego se ven en las imágenes como los compañeros ni siquiera le tocan esa mano. Yo creo que... O usar imágenes, ¿no? Usaron también imágenes de anteriores manifestaciones, de manifestaciones antisistema anteriores, incluso fuera del territorio español. O sea, yo creo que es eso, propaganda. No, al final me duele por eso, por ver que un medio a lo mejor se hace más caso de solamente una parte. Mm. Había que contrastar las noticias.
¿Usted tiene familia? ¿Está casado? ¿Le puedo preguntar?
Sí,
¿no, Jorge?
Sí.
¿Cómo estaba su mujer? ¿Cómo vivió estos acontecimientos?
Pues, mi mujer le cuento. Y vamos, esto seguramente sea la primera vez que lo cuente. Yo creo que ni mi jefe lo sabe. El día anterior a mi partida, nos fuimos nosotros el 22 de septiembre, el día anterior yo tengo dos niños, una niña de 6 años, por aquel entonces tenía 5, y un niño que en aquella ocasión, el día que me fui, tenía casi 6 meses.
Bendito sea Dios.
O sea, entonces, pues tengo compañeros peores, tengo compañeros con niños recién nacidos, o sea que... Los primeros meses de vida de tu hijo te los has perdido. Y yo siempre me acordaré porque a mi mujer se le quedó un papelón, porque justo el día anterior a mi partida la niña se nos cayó montando en bicicleta y se rompió un codo. O sea,
la mujer se quedó con un codo roto con la hija, el bebé y el marido en esa situación en Cataluña.
Situación. Así que bueno, no fue cómodo para ella ni agradable. Lo supo llevar. Y por eso estoy orgulloso de mi mujer y ya está, pero vamos, que no... ¿Qué se va a hacer? Es que tampoco era eso, volvemos a lo que hemos dicho antes. Al ser un hecho, un acontecimiento histórico, no se había vivido nunca y tal, bueno, también sabes si eres consciente o tienes que ser consciente de lo que eres y que, bueno, vas a cumplir con tu obligación. Al final, yo en su día juré un cargo, juré una defender una constitución y una bandera, pues es lo que me toca, ¿no?
La verdad es que a una se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque estos hombres han puesto el pecho y el rostro en nuestro lugar para defender el orden que nos habíamos dado y las leyes con las que intentamos convivir los que pensamos de forma diferente, porque en eso consiste un país moderno. Cuando ahora ve usted lo que ha pasado ayer en Cataluña, ¿qué piensa, don Jorge? Cuando ayer los compañeros de Jusapol convocan esta manifestación, les doblegan el recorrido un día antes, sencillamente porque los independentistas han tomado por su cuenta y han anunciado que van a hacer otra manifestación justo en ese mismo recorrido y después los hostigan, como se ven las imágenes, les dicen que les van a arrancar la cabeza, les escupen, les tiran objetos, les hieren en la cara y sus compañeros aguantando.
Pues personalmente lo que pienso es que ha habido una radicalización de estos grupos, de que se les ha dado alas ahora durante meses y viendo las imágenes de ayer está claro que no...
Que eso no avanza.
Que no avanza, es más, lo vimos ayer, las imágenes solo te pueden llevar a pensar lo peor, si ya hacen eso. Con unos compañeros que se manifestaron pacíficamente, que no... en ningún momento.
Y luego está ese otro dato que se ha producido esta semana. Un cuerpo que tiene graves problemas de deslealtad, donde buena parte de los hombres están a favor de las ideas independentistas, cuyo responsable máximo, el consejero de Interior, está en la cárcel y sus dos mandos superiores, entre ellos el mayor Trapero, están a la espera de juicio y en, vamos, simplemente esperando el momento y en libertad pendiente de ese tribunal. Cuando ese cuerpo de los Mossos recibe 700 millones de euros que ha firmado el gobierno esta semana para determinarles, vamos, para destacarles esta cantidad, yo me imagino que a uno le hierve la sangre.
Sí. Sí, no le voy a mentir, sí, efectivamente. Efectivamente, por eso se ha pedido, aparte, en unidad de acción, los sindicatos y las asociaciones, hemos pedido una reunión urgente con los responsables y a ver qué expliquen. Lógicamente, les vamos a hacer, les pedimos, vamos, el cumplimiento del pacto que conseguimos sobre el tema de la equiparación. Lógicamente, no vamos a permitir que haya más desfases ni injusticias.
La verdad, yo quisiera transmitir en nombre de muchos y de todos, diría yo, de los oyentes de COPE, el agradecimiento a la gente de la Guardia Civil, Jorge Cajigas. Que sienta usted la admiración de sus compatriotas, nuestra consideración de que actuaron heroicamente, que estamos muy orgullosos de ustedes y que han escrito una página en la historia. Aunque otros intenten manipularlo, esto es así. El Estado se defendió de una agresión y ustedes interpusieron sus cuerpos y su valor. Así que permítame darle las gracias en nombre de todos.
Nada, a usted.
Gracias también por venir en esta mañana de COPE.
Vale, muchas gracias.
Y estamos aquí, ya lo sabéis, para que nos mandéis vuestros comentarios, para que nos contéis las noticias, para que os quejéis. Tenéis un WhatsApp, el 666-55-40-00, y tenemos las direcciones de Facebook y Twitter a vuestra disposición. Cristina, fin de semana, y @fin de semana COPE. En EDP saben que heredar a veces no está tan bien, como en el caso de heredar cuadros de flores abstractas. La vida está llena de herencias. Es momento de llenarla de tus decisiones. Elige EDP, electricidad 100% renovable, y disfruta de tu primer mes de consumo de luz gratis. Elige la energía que quieres ser. Elige EDP. Llama al 900-921-020. 900-921-020. Impresionante el agente Jorge Cajigas. Buenos días, Paloma
días.
Paulete.
Hola.
Mikey de Toro,
buenos
Sofía
días.
Gonzalo.
Hola,
buenos días.
Testimoniazo, muy bonito, muy bueno, muy valiente sobre todo.
Sí.
Estamos empezando a recibir mensajes de apoyo en ese 666-55-40-00. Es nuestro WhatsApp. Por ejemplo, mira, esta oyente que nos ha mandado una nota de voz.
Estoy emocionada de oír esta Guardia Civil. Mi yerno también estuvo allí, es Policía Nacional, y la familia toda ha vivido lo mismo que está contando este señor. Mi apoyo y mis gracias para todos ellos por todo lo que hicieron y lo que han pasado.
Que como no lo tuvieron que pasar bien allí, tanto los policías, guardias civiles, mozos que estaban a favor, o las familias, claro, que deberían pasar las canutas en casa.
Tú fíjate, meterse en el hogar de este señor, un bebé de 6 meses, una niña con una rotura, uh-huh, y la mujer sola con el marido allí, ¿no?
50 y tantos días, 58 fueron, creo.
Lo digo porque durante todo el fin de semana, ahora mismo en la TV3, se están recuperando los acontecimientos del 1 de octubre desde la visión propagandística del independentismo. Por ejemplo, se vuelve a repetir esa historia falsa de la señora con los dedos rotos. Se dice una y otra vez que la violencia hizo mella en el independentismo. Se lee con desprecio cuando aconteció entonces. Y en cambio, en nuestras televisiones no vemos las historias sencillas de estos hombres y el sufrimiento al que se vieron sometidos.
Bueno, las opiniones y comentarios también están viniendo a través de Facebook, de Twitter. Comenta en Facebook Fernando: es intolerable que se produzcan imágenes como las de ayer, porque recuerda, Cristina, que también Jusapol, que se manifestó, tuvo que recibir insultos, amenazas y golpes por parte de los independentistas. Son unas imágenes que podéis ver en cope.es. Y comenta eso, por ejemplo, Fernando, frente a estas imágenes de la presión que ejercen los independentistas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hay en las calles de Barcelona. Dice, me da vergüenza que en pleno siglo XXI haya gente que se comporte de esta manera. Es absolutamente increíble.
Adrián también nos ha escrito, nos dice, yo tengo mucha curiosidad por saber qué va a decir o qué va a hacer ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Por ejemplo.
María del Carmen nos dice, con el presidente que tenemos irá peor. Se ha vendido por la presidencia y ellos lo saben.
Comenta Paolo que por qué hay una ausencia de Pedro Sánchez con todo lo que está pasando. Dice, debería estar aquí.
En fin, la verdad es que es un momento de agradecimiento de todos, de subrayar que se hizo un enorme esfuerzo por parte de la sociedad democrática por defender la ley y que deseamos que nuestros dirigentes estén a la altura. Tenemos muchas cosas interesantes por delante.
Sí, Cristina, pero antes de eso déjame que les comente a los oyentes que esa entrevista que hemos tenido con Jorge, con el Guardia Civil que estuvo en el operativo de el 1 de octubre del año pasado, va a estar tanto en la página como en formato podcast que te puedes bajar, porque Cristina, además tenemos una nueva aplicación de COPE que ha cambiado su diseño, también te puedes poner una lista de audios, así que si todavía no tienes esta nueva versión, pues descárgala en Apple Store o en Google Play y podrás escuchar de nuevo a Jorge sus impresionantes descripciones acerca de todo lo que aconteció hace un año y que vivió en primera persona, que ha contado aquí esta mañana con Cristina.
Tienen, por cierto, los Jerónimos Santo, ¿eh? Podéis felicitarlos. Y Jerónimo no fue solo un indio de los Estados Unidos, sino una eminencia europea. Quizá hayas oído hablar de los monjes Jerónimos del monasterio de Yuste o de la Orden Jerónima. Pero ¿quién fue Jerónimo además de un indio? Nos lo explica el padre sacristán. 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En este último domingo de septiembre hacemos memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Nace en Dalmacia en torno al año 340. Roma será la ciudad que le vea estudiar, pero también allí se bautiza. Así vive en una situación de total obediencia a la voluntad de Dios que le guiará hacia la vida monacal, ordenándose sacerdote. Posteriormente el Papa San Dámaso le lleva a Roma para nombrarle secretario y le encomienda traducir las Sagradas Escrituras del hebreo al latín. Su anterior vida monacal le impulsa a colaborar en la difusión del monacato en Occidente. Una cosa le quedaba por entonces pendiente, terminar la traducción de la Sagrada Escritura al latín. Para ello se retira a la Gruta de Belén. Jerónimo muere en el año 420.
El consultorio de saber estar de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarte, Carmen. Sí. Me gusta además el capítulo de hoy, que me muero.
¿Por qué?
Hemos sacado el título de un libro de Carmen, Los 10 mandamientos de la mujer 11, de la editorial Espasa, que dice cosas que te liquidan socialmente. Porque hay cosas que te liquidan socialmente, que la gente a veces es un poquillo maleducada, ¿eh?
Mucho. Además, es que...
Mucho.
No, es que se están perdiendo muchísimo las formas, la manera de tratarse, y es muy importante porque eso yo creo que te hace que las relaciones entre las personas sean mucho más agradables, ¿no?
Y damos las cosas por supuestas, no las enseñamos. Por ejemplo, cosas sencillas. No abrir la boca al comer, hay que enseñarlo.
Mira, te voy a contar un ejemplo. El otro día comenté yo que por qué no les daba un pequeño curso, no curso, ahí sobre la marcha, a los niños que están haciendo MasterChef Celebrity, que comen fatal. Y me dijeron que no, porque los padres se podían sentir molestos, claro, como decirles que a los niños... Pero vamos, que vengan los padres también y les digo a todos... lo que es el protocolo en la mesa, que no se metan el cuchillo en la boca, que no dejen los cubiertos.
¿Y luego lo ponen en la pantalla lo que hacen los niños comiendo?
Claro, es que yo llamé la atención a uno.
O sea, que encima lo ve toda España, quiero decir. Sí. Y encima los niños que están en su casa aprenden a comer así de mal.
Claro, bueno, pues según eso, según la directora, que ahora puede que coja un rebote conmigo si me oye, dice que no, que sería humillar a la gente. No, señor, sería porque pensarían que le estábamos diciendo que a los padres que no les educaban a los niños. Pues claro que no. Y eso salió... Un día que vi a uno que estaba metiendo su cuchillo todo el rato y entonces yo estaba arriba.
¿El cuchillo dónde?
La boca.
Ah, mira, qué peligroso además.
Claro, y entonces era el día que vinieron a juzgarnos en MasterChef, los niños. Y a uno le dije, mira, desde arriba, que yo estaba en el altillo, digo, por favor, no te metas el cubierto, el cuchillo en la boca, porque aparte que te puedes cortar, es que es una falta de educación horrible. Y el niño se quedó así mirándome con cara de odio.
No, pues lo mal. Mismo,
y
lo
luego,
mismo,
pero la gente...
Que...
La...
Nos carga el diablo a los niños. ¿Eh?
No. Y la gente es, cuando lo ha oído el domingo pasado que se vio, todo el mundo, qué bien, Carmen, que le has corregido.
Has visto. Oye, es cierto que el otro día te encontraste, que me lo ha dicho el Ratón Pérez, con el Marqués de la Florida, que es devoto de nuestro programa.
Sí, Luis Benítez de Lugo, si nos vas oyendo hoy.
Un saludo.
Un saludo y un abrazo de todos aquí, porque tenemos oyentes muy, muy importantes.
Bueno, cada oyente es aquí.
Todos, no, pero tenemos algunos.
Excepcionalmente importante.
No, absolutamente, pero algunos de Ringo
Otros tienen pedigrí, pero eso no añade calidad humana. Vamos a ver qué pregunta la gente sobre cosas que te liquidan socialmente.
Hola, Carmen, yo tengo una pregunta. Y es que acabo el día agotada. Entonces, me gustaría saber cómo puedo hacer para, cuando tengo una reunión a final de día, que el cliente no se piense que le estoy aburriendo por mi manera de bostezar. Muchas gracias, pues, un beso.
Sí, claro. Mira, no sabes cómo
me
te entiendo.
Me encanta lo que usted me está diciendo.
No sabes cómo te entiendo. A lo mejor termináis bostezando a dúo el cliente y tú, porque si
sí, porque
es al final
pega.
Del día... No, pues tienes que tener cuidado. Yo no sé, a veces es que es casi imposible, ¿verdad? Entonces bostezas con la boca cerrada o haces como que has visto algo en la esquina de la habitación y tuerces la cara.
O dices que has pasado toda la noche en el hospital porque tuviste una urgencia.
No, dices, perdona, que estoy agotada y, bueno, entiéndeme. Pero procura no hacerlo.
Con la boca abierta.
Con la boca,
Carmen,
abierta jamás.
Yo he escuchado a la ministra Celaá decir palabras fortísimas, es decir, palabrotas. ¿Cuándo se pueden utilizar? ¿Yo puedo utilizar esas palabrotas?
Pues no. No se te ocurra utilizar palabrotas, pero palabrotas muy fuertes, procura que no. Y sobre todo si no estás con gente en tu casa, por ejemplo. Y tampoco, porque es bastante feo. Pero hay palabras que las decimos todos en un momento determinado, ¿no? ¿Por qué
Camilo José Cela podía utilizar palabras extraordinariamente fuertes?
Pero era un ordinario. Cela era un horror.
No.
Cela era un
Reverte
horror.
Reverte también las utiliza. Y sí.
No, pero
menos.
Pero bueno, hay gente que sabe. O sea, como tú, hay gente que sabe utilizar un taco, palabrota, el momento oportuno, que lo dice con gracia, y muchísima gente dice palabrotas en este país. Y algunos con mucha gracia. Pero Cela era... Bueno, es que yo, Reverte, es mi debilidad. Me estás escuchando.
Pues Cela la mía.
Pero una cosa es que escriba muy bien y otra es que a Cela no le faltaba más que rebuznar.
Bueno, era muy preciso en el uso de las palabras. Cuando él hablaba de las ventosidades que expelía por semejante parte, pues lo decía de una forma adecuada a la realidad. En fin, que no digáis nunca palabrotas.
No podemos ser
tan
explícitos. Yo creo que hay muchas cosas que todos sabemos, pero no podemos decirlas ni hacerlas.
Hola, Carmen, me gustaría saber qué cosas no se pueden hacer nunca en público.
¿Qué cosas
jamás?
No se,
o sea, algo que no.
Pues, en público.
Pues en público. A ver, es que, ¿sabes? Bueno, hay gente que dice morderse las uñas es muy feo, pero mucha gente se las muerde.
Porque lo hago continuamente.
Sonarse muy fuerte, por ejemplo, es muy feo. Reírse con unas carcajadas tremendas. Que hay gente que se cree que queda muy fino eructar. Aunque hay culturas como la árabe, por ejemplo, que en el mundo árabe, si no has eructado después de comer, es como que no te ha gustado. Es una manera de decir que es rico, que bien me ha sentado todo.
Pero tampoco eructan así.
Es una cosa discreta y elegante.
Los chinos escupen.
Bueno, pero vamos a quedarnos en lo nuestro. Quiero decir, eructar, no. Reírse, no. ¿Qué más ha dicho?
No,
morderse las uñas. ¿Y qué hace si uno tiene catarro y mucha mucosidad?
Y no sonarse fuertemente. Y si tiene mucha mucosidad, se levanta de la mesa, se va al cuarto de baño y ahí, bueno, pues se suena, se hace lo que tenga que hacer, luego se lava las manos, por supuesto, y vuelve a la mesa o donde esté.
Hay cosas que
en público no se pueden hacer. Ninguna cosa escatológica se debe hacer ni decir en público.
No se introduzca el bolivic en la oreja.
Por ejemplo,
tampoco mire el extremo para comprobar la cantidad depositada. ¡No!
¡Qué asco! Y tú, a ti te ha pasado. Y no meterse los dedos en la nariz. Pero es que eso se le dice a los niños. Yo creo que la gente mayor Pero bueno.
Bueno, hay aquí una cosa que ha preguntado una persona que me interesa mucho.
Hola, Carmen. Yo tengo una pregunta para ti. Tengo tu libro de los 10 mandamientos de la mujer 11 y en un momento del libro dices que cuando alguien está comiendo no se puede decir que aproveche. Y no sé por qué, ¿me lo explicas?
Pues no, no. En sociedad estamos hablando de no liquidarte en sociedad. Entonces, en según qué ambientes, está muy, muy, muy feo y muy paleto decir antes de comer, te pones la servilleta y dices que aproveche. No, no tienes que decir nada. Si entras en un sitio, tampoco tienes que decir que aprovecha todo el restaurante. Diferente si estás en un medio rural o en un pueblo, porque donde fueres haz lo que vieres. Yo te digo, en una comida o en un restaurante un poco elegante, no digas jamás que aproveche.
Por el contrario, en un medio rural, si hay personas claro. comiendo delante de ti y tú no estás en el condumio, debes decir que aproveche.
No, no, tú entras...
Porque se entiende que estás haciendo empatía.
Espera, tú entras en el bar del pueblo y están comiendo, o no dices nada, o también puedes decir que aproveche y quedas bien, porque ahí lo dice todo el mundo, porque es... Es de buena crianza,
pero si
¿sabes?
Vas a la mesa de los reyes, no digas que aproveche.
No, 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 ni en ninguna otra mesa.
Hola, Carmen. Quería preguntarte si tú ves alguna diferencia entre cotillear y comentar. ¿Tú crees que siempre está mal hablar de otros? Gracias.
Qué va, es divertísimo.
¡Carmen! Justo aquí iba a decir yo que está muy feo hablar mal
no,
de otros.
A ver, comentar es comentar la actualidad, lo que está pasando, lo que te ha ocurrido, la política, el cine que has visto, no sé qué. Y cotillear es hablar de los demás, que es uno de los deportes favoritos de la mayoría de la gente. Mm-hmm. Se juntan y hablar los unos de los otros y ponerse a caldo.
Cotillear y
las mujeres
y
muchísimo. Sí. Se puede cotillear con mucha gracia y reírte y pasarlo bien, porque es una de las cosas
Mira
más
lo que
divertidas.
Le ha pasado a la ministra.
Esa
dice, anda, mira,
cotillando.
El maricón del juez y sus amigos que se iban con menores en Colombia. Por la boca muere el pez.
Claro, pero lo normal no es que te estén grabando. ¿Qué?
No, no.
Es que ahí hay un contuernio.
Hombre, yo te advierto que si yo sé... Bueno, masónico. No voy a entrar en política, pero si yo sé que los jueces andan en esas circunstancias, directita que me voy al juzgado. O sea, y
pero,
más siendo
claro,
jurista.
Claro,
pero en fin,
yo también.
Nos estamos yendo inadecuadamente.
Bueno, sí.
Pero yo creo que, no sé,
que
en principio cotillear es
con
muy feo.
Gracia. Lo que no puedes es calumniar, decir y hablar mal de otras personas con ánimo de hacerles daño, ¿no? Y mucha gente inventa y calumnia. Cotillear tonterías, pues mira qué vestido más mono llevaba esa. ¿Tú crees? Pues yo encuentro que lleva un poco cursi. Pues va, o sea, esas tonterías entre amigas lo hacemos todo, Cristina.
Pero moralmente,
no me vea, porque aquí
las personas excelentes
muchísimo.
No critican ni cotillean jamás. Yo como lo hago no puedo calificarme de tal. Pero tengo amigos y amigas que jamás lo hacen.
Y es que es muy tentador cotillear.
Pero es que
eso
son
es de una exquisitez
muy
moral sí, sí, extraordinaria.
Sí. Lo sé, pero estamos así en un tono un poco de humor. No, no sé hablar de los demás como cotilleo, pero yo creo que no está en mi vida, a no ser en una comida o en una cena de mucho protocolo, que no se haya hablado de otros y se haya cotilleado y hayamos hecho risas. Es que en la mayoría, y con gente incluso que no conoces
A ver si
mucho.
Nos da tiempo a una más.
Hola, Carmen. Yo tengo un problema, que es que cuando llega un entierro, una boda o una cosa así, no tengo ni idea de qué ponerme. ¿Tú qué consejo me darías para elegir ropa apropiada?
Pues mira, un entierro debes de ir...
Oye, el entierro, sí, sí, que hay gente que va echado un poquito...
A los entierros debes de ir muy sobrio, de oscuro, de gris o de negro.
Pero no te
o
pases
de blanco
en el
en
negro.
Verano.
Que hay quien va peor que la viuda.
No, no, de negro puedes ir perfectamente. Con
pero
un abrigo
no te pases
negro,
si vas con medias negras, sombrero
no, no,
negro,
hombre, no.
abrigo negro, vestido negro y eres un
negras,
primo lejano.
No. No, no, a un funeral tienes que ir de oscuro, normalmente. Si no te ha dado tiempo de cambiarte y quieres ir al funeral y quedar bien, pues mira, vas como estés. Pero si ya pensabas cuando saliste de casa que tenías un funeral, pues bueno, te pones algo más bien... Muy discreto, sobrio, pero puedes ir muy elegante, porque hay funerales que hay que ir muy elegante. ¿No os acordáis el de McQueen? ¿Cómo iban? Impresionantes. A una boda, pues hay que ir con colores bonitos, colores pastel, colores claros, sobre todo si es en primavera, mucho más que de negro o de azul marino, combinado con blanco también. Y tú eres un hombre el que me has preguntado, ¿no? Pues bueno, pues a una boda vete con un traje. Con un traje como Dios manda.
Y nosotros, con traje y corbata, nos vamos al informativo.